Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos aquí. Estamos en Educación en Acción por Zona Book, hoy jueves 12 de abril del 2018. Y como todos los programas, también está conmigo conduciendo en esta ocasión, Evelyn.
Buenas tardes con todos. Estamos muy contentas de estar aquí otro programa más con ustedes. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo que hemos estado pensando mucho también con Diego en estos últimos meses y que nos atañe a nosotros que estamos en pregrado, que es formación inicial docente. Y como todos los jueves, no nos encontramos solos. El día de hoy nos acompaña una invitada de lujo realmente. Ha venido desde el Ministerio de Educación a acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos aquí a la magíster Teresa Álvarez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto por estar compartiendo con ustedes. Traigo el saludo de la directora de Formación Inicial Docente, la señorita Linda Molochi Gilardi, quien ha permitido que yo pueda estar compartiendo en este momento.
Muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿qué hace en el ministerio?
Bueno, nosotros pertenecemos a la Dirección de Formación Inicial Docente. Ahora es una dirección que realmente parece un pequeño ministerio. Está organizada en 6 componentes, 6 grupos, en los que nos encargamos. Sobre todo ahora tenemos una línea conductora que es la nueva ley de institutos de educación superior pedagógico, que es la ley 30.512. Entonces esta ley ha salido el año pasado y demanda que las instituciones de educación superior se reagrupen, se reorganicen para ser mejores centros de formación, ¿no? Entonces van a hacer lo que se llama el proceso de licenciamiento. Y para atender todo ese proceso de licenciamiento en la dirección existe un grupo. Luego, esta ley también nos pide que los maestros formadores sean evaluados y que antes de ser evaluados desarrollen un programa de capacitación. Entonces, para hacer el programa de fortalecimiento existe un grupo. Para hacer la evaluación, que se llama la evaluación de permanencia, existe otro grupo. También estamos este año empezando todo lo que es la construcción, la elaboración de los nuevos diseños curriculares. Entonces, ahí es donde yo pertenezco a ese grupo. Somos 10 personas que estamos elaborando desde la construcción de un perfil de egresado hasta las mallas curriculares, que ese es el trabajo de este año por lo pronto, ¿no?
Qué interesante. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Nuestra invitada es, así como somos Diego y yo ahora, ella también fue estudiante de pregrado alguna vez en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico de la especialidad de primaria.
Así es.
Sí, nosotros también somos de la especialidad de
sí,
primaria.
Sí, por eso me alegré mucho que ustedes casualmente estuvieran aquí, ¿no?
Y bueno, para ya dar inicio con esta parte de la entrevista, quisiéramos comenzar abriendo este diálogo con la primera pregunta que vendría a ser, ¿por qué es importante una formación integral en la formación docente?
Mire, ahora creo que los tiempos nos demandan que cada vez atendamos más la formación de la persona. Ya nosotros hemos dejado de pensar que un profesor tiene que ser una persona docta, llena de conocimientos, ¿no? Ya no es así. Estamos trabajando un perfil del egresado básicamente orientado por el desarrollo personal. Así le estamos llamando al componente donde tenemos que conjugar cerebro, mente y emoción, ¿no? El profesor tiene que ser una persona realmente que pueda tener todas las condiciones personales para después poder orientar al grupo de estudiantes que le toca. Entonces, esas habilidades y esas capacidades para poder después buscar la información, seleccionar datos y ayudarse en su formación continua, también las va a tener. Pero no es, digamos, ese el fin primordial. El fin primordial es trabajar el desarrollo personal.
Interesante lo que nos comenta, porque también nosotros hemos considerado que sí ha habido un cambio de enfoque, tal vez en los últimos años, con lo que respecta a lo que es formación inicial docente, ¿no? Antes se venía hablando de la formación justamente que se centraba en el aprendizaje de conocimientos o de contenidos, y no se desarrollaban mucho, se consideraban mucho las habilidades socioemocionales del docente. Ahora el enfoque es más integral y es lo que se pretende lograr, y que el docente cuando ya llegue al aula tenga las herramientas necesarias para poder realmente ser parte de la formación de los estudiantes y contribuir a ella.
Así es. Ahorita nosotros estamos trabajando con los diseños curriculares del 2010. ¿no? Entonces ya han pasado suficiente tiempo para que sean realmente actualizados y reformulados. Y es en esto que estamos buscando todos los enfoques que puedan ayudar al docente a ser ese promotor, no solamente también dedicarnos a su lado personal, sino ser un promotor comunal, un promotor social, ¿no? Por eso es que también en este diseño curricular estamos incorporando todo lo que es el desarrollo sostenible. Ustedes saben que estamos orientados a lograr como país los objetivos al 2030. Y realmente si no los empezamos a trabajar desde la escuela, desde el maestro, que es el que tiene que promover eso, no lo vamos a lograr. Entonces hemos pensado también hacer un proyecto de 6 institutos sostenibles, los que le llamamos así, ¿no? Estamos iniciando este proyecto en el que vamos a cambiar toda la gestión curricular, vamos a perfeccionar a los docentes en todo el enfoque de desarrollo sostenible, vamos a trabajar en el aula con todas las condiciones para que pueda ser realmente un instituto sostenible, y se va a construir un albergue para los chicos, sobre todo en las zonas indígenas, para que puedan venir de las comunidades, alojarse en el instituto y formarse como docentes. Y ese sitio que les va a servir de habitación va a ser realmente con todas las condiciones, como paneles solares, como aguas recicladas, como sitios en los que ellos puedan cultivar, etcétera, ¿no? Entonces ese proyecto ha comenzado a nacer y estamos contando con la colaboración de muchos profesionales para poder implementarlo y para ver cómo se financia también, ¿no? Porque no es tan fácil.
Claro,
son unos proyectos.
Exactamente. Sí. Entonces tenemos que convencer al ministro una vez que esté listo para ver que le dé la luz roja y luz verde, más que nada, y se pueda salir adelante.
Entonces, considerando también la situación actual de otros centros de formación docente superior, ¿qué nos podría comentar respecto a ello? ¿Cómo están tal vez los otros centros que no están formando parte de este proyecto con miras a lo sostenible?
Mire, del año pasado se ha pensado que la persona tiene que poder estudiar en un sitio que tenga las condiciones para estudiar, ¿no? Entonces, hemos logrado que 26 institutos reciban 1,000,000 de soles cada uno y hayan sido totalmente reestructurados y refaccionados. Entonces son realmente unos institutos en los que ahora que han llegado los chicos los van a encontrar cambiados en infraestructura, en pisos, suelos, les han puesto carpetas nuevas, les han puesto un montón de condiciones para hacer un ambiente agradable de estudio. Y este año lo que se piensa dotarles es de módulos de laboratorio, módulos de educación física, banda ancha de internet, porque tenemos institutos por todo el país que no todos tienen esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos pensando, que es otro de los requisitos para que sea una buena calidad de estudios, el lugar donde tú vas a prepararte.
Claro, el ambiente es bastante importante del aspecto de formación.
La infraestructura de un centro de formación es muy, muy importante. Bastante. Vamos a seguir comentando sobre este tema y vamos a ver tal vez otros aspectos, aparte de infraestructura, que nos gustaría saber sobre los centros de formación docente actualmente en nuestro país. Nos vamos a un corte, pero regresamos en unos minutos. Esta es Educación en Acción por Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3 y 14.
¿No regresas a la PUC desde que te graduaste? Muchas cosas han cambiado en la universidad. Mantén el vínculo con Alumni PUC, el programa radial donde podrás enterarte de las últimas actividades y beneficios para egresados. También podrás escuchar las opiniones de nuestros egresados y especialistas sobre diferentes temas y conversaremos con nuestras comunidades en el extranjero. Alumni PUC, todos los lunes a las 4 por Zona PUC.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona Puc, nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hoy es jueves 12 de abril y estamos tratando un tema muy importante que es formación inicial docente. Nos acompaña en este programa Teresa Álvarez, quien es coordinadora de gestión curricular de la Dirección de Formación Docente. Es un gusto tenerte aquí. Durante la primera sí. parte del programa hablamos un poquito acerca de, bueno, en primer lugar se presentó a que se, y hemos hablado también acerca del enfoque de desarrollo sostenible y los proyectos que se están dando con los institutos de educación pedagógica.
Así es. Bueno, nosotros estábamos pensando que ese, como les comentaba, de sobre ese proyecto, que también tenemos que fortalecer la formación de los docentes formadores. Nosotros a los profesores les llamamos docentes formadores. Y realmente ahí tenemos bastante preocupación porque en algunos institutos pedagógicos solo tenemos dos o tres profesores nombrados. Los otros son profesores que se contratan cada año y van entonces cambiando constantemente. Por eso queremos que se implemente la ley. Una vez que se implemente la ley y den examen, ya al ser evaluados entran al primer nivel de la carrera y son nombrados en la institución.
Claro.
Entonces ya no dependemos tanto de estar buscando esa variación constante, porque se les da programas de fortalecimiento y al año siguiente puede que estén o puede que no estén, ¿no? Tuvimos el caso de 10 profesores de inglés que los mandamos becados a fuera del país, a Arizona.
Arizona en el sí, verano del 2017.
Sí. Entonces, cuando regresaron, tuvimos que, para mandarlos, exactamente hacer una carta de compromiso para que regresaran y se pudieran quedar en el instituto, ¿no? Porque los de inglés están en peor condiciones porque tenemos únicamente 7 docentes a nivel nacional nombrados. Wow. Todos los demás son contratados. Uh-huh. Entonces, realmente ese es un problema muy serio en este sentido. Entonces, los docentes formadores vienen a ser otro pilar importante. Por otro lado, también otra problemática que tenemos es que los docentes formadores en los institutos pedagógicos tienen más de 50 años de edad, ¿no? Entonces, wow. Tenemos un grueso de profesores que son mayores de edad y que a veces son un poco reacios a los cambios.
Claro.
Entonces, ellos por el momento decían que esperaban la ley para mejorar también sus saberes y poder retirarse con un mejor haber, ¿no? Ahorita los profesores de pedagógicos ganan mucho menos que los profesores de colegio.
Wow.
Sus saberes fluctúan entre 800 soles y 1200 soles. Entonces, gracias a una gestión de la directora actual, se ha podido conseguir un incremento y ahorita les están pagando 3400 soles. Bueno, en el papel por lo menos, porque todavía no se hace efectivo mientras el MEF no dé la autorización. Pero ya a partir del 1 de marzo está uh-huh. autorizado. Entonces, cuando les paguen, ya les van a pagar retroactivos. Y eso hace también que los profesores ya se sientan un poco más atendidos.
Claro.
Les vamos a dar bibliotecas virtuales, módulos de trabajo y de enseñanza mejores. Entonces, creo que va a mejorar la situación. La claro. calidad del maestro frente al estudiante que tiene tantas expectativas, ¿no?
Qué claro. interesante lo que nos comenta, porque sí. muchas veces todos estos datos no son percibidos, son del conocimiento de las personas que están también inclusive dentro del campo educativo. Nosotros desconocíamos también la claro. mayoría de esos datos. Y algo que comentábamos en el corte era justamente, ¿no?, que en el caso del ministerio ellos velan por los institutos pedagógicos de educación superior.
Así es.
Y en el caso de las universidades, el organismo directo es la SUNEDU.
Así es. Nosotros solamente trabajamos con los pedagógicos públicos y privados en el caso de la normativa, pero en el caso del fortalecimiento y de la formación solo con los públicos. Los claro. privados tendrían las mismas exigencias, pero ya dependen de los promotores de dar las condiciones para que el estudiante pueda desarrollarse ahí, ¿no? Son monitoreados, son invitados a las reuniones que nosotros tenemos. Ahora, por ejemplo, acabamos de tener un taller con ellos para que den sus opiniones respecto al perfil. O sea, es documento que se saca, si se va a generalizar, se tiene que consultar. Y con todos los involucrados en el campo.
Claro.
Entonces, no solamente vamos a los públicos, sino también a los privados. Ellos están organizados en consorcios y en sindicatos con los cuales nos reunimos para poder trabajar estos temas.
Claro, y hemos hablado, justo al inicio usted mencionó que ahora estaban trabajando un nuevo perfil y una nueva malla. ¿Cuáles son estos cambios que se han dado tanto en el perfil del egresado como en las mallas curriculares?
O los llamados planes de estudio, que también los conocemos, ¿no?
Cambios el perfil del egresado está considerado en tres dominios o dimensiones. Todavía estamos un poco, ¿qué es dominio o es dimensión, no? Entonces, el personal, el socio comunitario y el pedagógico. Entonces, hemos cogido un poco las orientaciones de Tobón para poder hacer todo este marco teórico y estas consideraciones en el perfil, y estamos trabajando con evidencias de desempeño, ¿no? Que vienen a ser un poco las características del profesional que queremos. Entonces, ahí, como yo les comentaba, en la parte personal es tanto el cuidado emocional como el cuidado del cuerpo para poder trabajar, porque si yo soy una persona débil en algún aspecto de mi cuerpo, no voy a poder responder a los chicos en las formas óptimas que se quisiera, ¿no? Entonces, también estamos viendo mucho todo lo que es la pedagogía del afecto, la pedagogía lúdica, que tienen que poder trabajarse en estos aspectos. Ahora, en cuanto a la parte pedagógica, estamos viendo una competencia referida a la investigación, que es importante trabajarla. Otra se relaciona con todos los procesos pedagógicos y su organización. La otra con el desarrollo y aplicación de los procesos pedagógicos y con las condiciones que permiten que esos procesos sean óptimos, llámese materiales, llámese recursos, llámese TICs, llámese el clima que se genera en el aula, todo eso. Y finalmente, la gestión institucional, ¿no? Porque el profesor también tiene que aprender cómo se gestiona un instituto, qué modelos de gestión existen, qué documentos se tienen que generar y que elaborar. Entonces, creo que por ahí vamos un poco grandes. Y después viene la parte sociocomunitaria, que estamos viendo que se trabaje todo lo que viene a ser primero el análisis del contexto y luego cómo hacemos para vincularnos con ese contexto y para promover el cambio de ese contexto, ¿no? Cómo los ayudamos a que mejoren su calidad de vida a través de proyectos de emprendimiento o proyectos sociales que los ayuden a salir o a mejorar su calidad, ¿no? Esos tres componentes más o menos van para el perfil. Ahora, para la malla de estudios, estamos recién haciendo un poco los enfoques basados en los que maneja la básica, ¿no? Estamos sacando el enfoque territorial, el enfoque de competencias, el crítico reflexivo, y nosotros estamos aumentando el de desarrollo sostenible. Lo que hemos revisado es que, por ejemplo, el año pasado el currículo vigente tiene una sobrecarga de cursos, ¿no? Por ejemplo, son 12 cursos en un semestre, wow, que nos parece que son muchísimos. Sí,
nosotros llevamos 7 y ya claro, estamos...
Ya están locos.
Sí, es mucha carga.
Entonces, casualmente queríamos reducirlos de repente a 6 o con otras modalidades, ¿no? Cursos que duren 2 meses y los otros 2 meses, cursos que agrupen, de repente duran 4 horas, pero estén agrupando varios componentes.
Claro.
O sea, estamos en la revisión de cuál sería el mejor planteamiento para hacer esta parte de los 2 años de formación general. Luego vienen los 3 años de formación especializada, que son los de la carrera, ¿no?
Claro.
Y que ahí tenemos mucho las demandas de todo lo que es EIB en este caso. Por ejemplo, tenemos el EIB en inicial y el EIB en primaria, porque los maestros ahora están siendo, los institutos están dando las carreras en zonas donde hay gran cantidad de población indígena amazónica, indígena quechua. Entonces hay que atenderlos con esas características. Por ejemplo, nosotros, en mi época, a mí nadie me enseñó cómo trabajar un aula multigrado.
Claro.
¿No? Entonces, ahora
un curso de ese ciclo.
Ahora estamos llevando 2 cursos y justo hemos generado un proyecto con la OEA para trabajar todo lo que es la dinámica y las didácticas de la de las clases multigrado, ¿no? Porque realmente es una necesidad muy grande. Y entonces también estamos atendiendo la formación profesional de aquellos nativos, porque tenemos 47 lenguas y que a veces no sabemos ni nosotros qué significan ni cómo atenderlas. Entonces estamos ayudando a la formación profesional de aquellas personas que la comunidad las designa para enseñar en las escuelas indígenas, pero que no saben las condiciones didácticas de orientación, ¿no? Entonces saben la lengua, pero no saben cómo hacerlo.
Claro.
Entonces, felizmente, hace 2 semanas estuve en Puerto Maldonado, en Palma Real. Palma Real queda a 2 horas en lancha de Maldonado hacia adentro, y hay una comunidad que habla una lengua que se llama Ese-Ja. Nunca había escuchado, primera vez que la escucho. Sí, y que
nosotros
la,
tampoco.
Que la veo, ¿no? Y realmente las escuelas son, bueno, multigrados, en condiciones realmente muy deficitarias. Daba realmente preocupación, ¿no? Que tanta población ahí, que eran más de 300 personas con muchos niños, no tuvieran las condiciones. No hay profesores que hablen esa lengua. Y a veces los de Cusco, Puno, muy optimistas, llegan, pero con su quechua, con
claro,
su aymara.
Que es totalmente claro. Ajeno a la lengua.
Y llegan a la realidad y se regresan porque no es lo que ellos pueden atender. Entonces, todas estas demandas hacen que el ministerio tenga que pensar en otras formas de atención para realmente llegar a todas esas
claro,
zonas tan alejadas.
Son problemas,
¿no?,
que son mucho más reales en este contexto, que se están visibilizando mucho más y son poblaciones a las cuales se necesitan atender de manera adecuada.
Así no, y el contacto con otro tipo de formación también es importante, porque los docentes que van de Cusco a esas zonas tienen una formación ya determinada y van con una idea inclusive de cómo es que ellos piensan formar o apoyar a los otros docentes, y se dan cuenta que la realidad es súper contrastante y es un desafío para ellos el poder empezar todo este proceso de formación que muchas veces no se concluye, como nos estaba comentando, debido a la barrera bilingüe. Nos vamos nuevamente a un pequeño corte, pero regresamos en unos minutos. Seguiremos comentando este tema con nuestra invitada del día de hoy. Esta es Educación en Acción
por Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3 y 27.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hoy estamos tocando, en este segundo programa del año, el tema de formación inicial docente, y nos acompaña justo para responder y resolver nuestras dudas, y más que nada para conversar sobre este tema tan bonito.
Es un tema inagotable.
Sí, ella es Teresa Álvarez, del Ministerio de Educación, y hemos estado conversando un poquito acerca del perfil del egresado, la
situación.
La situación que se vive actualmente y en los institutos pedagógicos del Perú. Quisiéramos también que nos cuente un poquito acerca de los planes a futuro. ¿Qué retos se ven por superar en los siguientes años dentro de este de esta mirada que se tiene.
Yeah. Tomando en cuenta que hemos cambiado de presidente ahora, me imagino que las cosas hay dentro del Ministerio de Educación, claro.
Bueno, ahora lo que se espera de los institutos de educación superior pedagógicos es que se licencien. El licenciamiento es un proceso que va a empezar posiblemente en octubre de este año y según la ley, al 2021 tienen que terminarlos. Los institutos que no se licencian se cierran, simplemente así, ¿no? Porque ellos tienen que cumplir, hay una serie de indicadores que se han elaborado en 5 condiciones básicas de calidad, ¿no? De ellos tienen que ver primero la gestión institucional, la gestión académica, todo lo que es la parte de presupuestal, la de personal idóneo, y con esas condiciones se han estructurado los indicadores para poder revisar. Entonces, es una, digamos, es un llamado para que ellos puedan irse preparando. Nosotros los vamos a fortalecer, lógicamente, pero es optativo. Es voluntario. El quien quiera se va a decir, yo quiero ser uno de los primeros, ya tengo todas mis cosas listas. Esa es una de las cosas. Una vez que se dé el licenciamiento, vienen los maestros. Los maestros tienen que seguir el plan de fortalecimiento, que va a ser continuo. Y tienen que ir dando las pruebas, las evaluaciones, para ubicarse dentro de los 4 estadios que tiene la carrera, ¿no? Y después, lo que también a futuro un poco lo que se está viendo es fortalecer a las instancias intermedias. Ustedes saben que nosotros como ministerio somos institución normativa, no somos institución ejecutora. Entonces, lo que nosotros estamos preocupados es de tener las políticas educativas orientadoras y fortalecer a las instancias intermedias, que no sabemos si se quedarán como direcciones regionales o como UGEL, pero los institutos dependen directamente de las direcciones regionales. Y ahí hay un encargado, un especialista de educación superior. Pero este especialista de educación superior comparte tanto lo pedagógico con lo técnico. Entonces, a veces él va más para un lado que para el otro según su afinidad, y lo que queremos es fortalecerlo para que él sea el intermediario, ¿no? Eso es un poco lo que se está buscando, más los proyectos que ya les he dicho, y estamos ahorita comenzando también un proyecto con maestros de inglés, estamos viendo las becas para multigrado, estamos realmente buscando opciones de mejora. Se está implementando otra vez la web. Nosotros teníamos un blog de formación docente que tenía hasta 1,500 ingresos diarios. Wow. Y era la forma de comunicarnos constantemente con los maestros. Lógicamente que no lo encontramos ahora que hemos regresado después de 5 años y otra vez se está reinstalando para poder contactarnos con ellos, ¿no? Y queremos dotarlos a todos de las bandas para que puedan comunicarse con el internet. Todos ya han recibido dotación de computadoras, todos han recibido laptops, han recibido cámaras de televisión, todos han recibido lo mejor que se pueda. Entonces, ahora lo que queremos es que nos contactemos. Están en todas partes del país. Ahora actualmente tenemos 126 institutos públicos y 111 privados. Los privados son los que más han sido cerrados porque no tenían las condiciones óptimas.
Wow, es un desafío entonces igualmente que la acreditación también se logre para los institutos que están con miras al 2021.
Claro.
Me gustaría seguir comentando sobre esto, pero también quisiera comentar también sobre este marco, ¿cuál es el rol de la universidad? Porque hemos hablado durante todo el programa de los institutos pedagógicos que, bueno, el ministerio los tiene a cargo. ¿Qué nos podría comentar sobre la universidad? ¿Cómo es que usted percibe todo este cambio dentro también de las universidades?
Bueno, yo como he estado en una primera etapa, digamos, de mi formación, 11 años en el ministerio, hubo un momento que hubo un acercamiento con las universidades cuando estábamos construyendo los perfiles de los egresados, ¿no? Uh-huh. Tuvimos varias reuniones en San Marcos con todas las universidades y vimos que ellas tenían 4 dimensiones, porque ellos cogen la investigación aparte de la dimensión profesional pedagógica. Entonces tuvimos un intento de poder contactarnos. Obviamente después vino lo de la nota 14, y lo de la nota 14 fue para los institutos pedagógicos, situación que yo creo que fue de alguna manera aprovechada por las universidades. No sé si las de acá, pero las del interior del país acogieron a todos los estudiantes que no ingresaron a los pedagógicos, y realmente no sé si la formación sea en la la calidad óptima para sacar maestros. Lo que sí sé es que mientras en los pedagógicos actualmente estudian 15.000 estudiantes, en las universidades existen 52.000 estudiantes, ¿no? O sea que realmente es...
Claro, es una gran...
Hay una brecha grande.
Claro, es un aumento inmensurable que ha habido desde a partir de lo que se dieron algunas medidas. A partir de lo que se suspendió la nota 14, los estudiantes de los pedagógicos nuevamente han retornado. Nuevamente se está viendo que hay un aumento de demanda, pero esperemos pues que las universidades como centros de formación académica sean instituciones que lideren a veces cambios, que lideren intercambios, ¿no? Porque realmente creo que no nos hace daño ni a ellos ni a nosotros el coordinar, el tratar de contactarnos, de intercambiar. Yo sé que ahora actualmente también se están buscando acercamientos. Claro. Porque el maestro es único. Entonces, ¿por qué no buscar puntos comunes en los que los dos tratemos de fortalecer su formación?
Claro, para una formación un poco más, lo enriquecedor de cada uno de los dos ambientes.
Así es.
Puede generar mejoras en Así el estilo es. De ambas instituciones.
Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, perdón que te corte, en el caso de los estudiantes que estén en institutos pedagógicos no acreditados? Cuando ya sea el 2021, cuando llegue ese año, ¿habrá algún tipo de acompañamiento o medida que se va a tomar con respecto a ellos debido a que el instituto todavía no logra la acreditación?
Claro, lo que pasa es que los institutos que no se licencian ya no van a tener opción de nuevos ingresantes. Van a tener que cerrar.
Sí,
no, porque ya sus opciones se han determinado. Ahora lo que nosotros estamos estudiando es que el plazo es muy corto, porque justamente escuchando al rector de las universidades, solamente se han acreditado 30 universidades de ciento y tantas. Entonces, claro, ellos ya han tenido esa experiencia de 3 años, 30 universidades, y nosotros en 3 años también tenemos que acreditar 120. Entonces, claro, de repente el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, sé que hay una oportunidad de reformular la ley, ¿no? Porque la ley, la verdad es que ha sido un poco con algunos, tiene algunos vacíos, sobre todo para los pedagógicos, porque más está orientada a los tecnológicos. Entonces se están pidiendo algunos cambios, y en esos cambios esperemos que se extienda el plazo, por lo menos al 2025, ¿no? Para que puedan tener oportunidad de ingresar mayor cantidad de pedagógicos en mejores condiciones.
Claro, sería una medida bastante que les permitiría continuar un acompañamiento para en miras a que muchos más institutos logren acreditarse.
Claro, y otra de las grandes cuestionamientos que tenemos es qué valla vamos a poner, ¿no? Porque si soy un instituto de la ciudad, tengo unas características y unas condiciones.
Distinto.
Si soy un instituto de un pueblo, claro, tengo otras características y otras condiciones. Entonces la medida no puede ser de alguna manera homogénea para todos.
Tendrían que
las condiciones sí, pero las medidas de repente tienen que ser un poco variadas. Entonces eso es lo que también estamos pensando, a ver si a alguien se le ocurre algo, nos puede dar luces.
Sí. Debido a que el Perú es tan diverso, muchas veces el lograr la acreditación de un instituto o de un centro de formación tiende a la homogeneización por los requisitos que requiere, claro, ese proceso de acreditación. Me imagino que hay muchos institutos en zonas rurales o en zonas periurbanas que las necesidades que ellos tienen difieren mucho de las zonas urbanas. Y también el sistema bajo el que ellos se rigen debe ser también distinto debido al acceso.
Claro, lo que pasa es que la calidad tiene que ir orientándonos a todos, ¿no? Entonces,
claro,
nosotros pensamos que ellos son los que más tenemos que fortalecer, que los más que tenemos que atender, porque a veces son los únicos centros de educación superior de la región. Entonces, los maestros ahí tienen que realmente salir más fortalecidos, con mejores condiciones. Entonces, todas esas son interrogantes que conforme se van dando los tiempos tenemos que irlas de alguna manera tratando, y claro, para eso vamos a pedir también opiniones de personas que nos tienen que dar luces, de todas las personas que están en el campo educativo y que les interesa la educación, todas tienen que aportar, ¿no? Jóvenes como ustedes también.
Como nosotros.
Sí.
En el caso de las universidades, por ejemplo, sabemos que tal vez el ministerio no está muy involucrado debido a que la SUNEDO es el organismo inmediato, pero ¿qué cambios usted considera que deberían proponerse? Tal vez para que tanto los institutos que están en este proceso de cambio, reforma con respecto a la malla, al perfil, a las competencias que se planean desarrollar y también a la infraestructura de las universidades estatales o privadas también, ¿a qué deberían apuntar ellas?
Claro, a mejores maestros. Yo creo que tendríamos que apuntar siempre a mejores maestros, a que las vallas que ponemos de repente no dicen, no sean las más bajas para que ingresen personas que a veces no tienen ni los niveles culturales necesarios para ingresar, ¿no? Entonces, no se trata de que hay que ser tipo beneficencia, vengan todos a mí, sino se trata de también tener un perfil de ingreso para poder seleccionar a las personas. Y una vez que estén dentro, creo que tendrían que valorarse todos los esfuerzos del caso para ser los mejores en todo caso, ¿no? Y yo sí creo que es muy importante es tener como estos intercambios universidad-pedagógicos. Yo sé que en algunos lugares sí se dan y nosotros insistimos en que los maestros de los pedagógicos tengan miradas hacia la universidad para sus cursos de posgrado y que de alguna manera vinculen a sus estudiantes con los otros, ¿no? Ahora los pedagógicos que se licencien ya van a otorgar grados de bachiller.
Claro.
Entonces ya las universidades no van a ser las únicas que den grados de bachiller y por lo tanto creo que van a tener que hacerse más coordinaciones para poder mejorarse y para poder apoyarse, ¿no? Eso es, creo, indispensable en estos tiempos.
Justo acabo de recordar cuando hubo la noticia, cuando salió la noticia, mejor dicho, yo estaba en secundaria todavía, que el Instituto Pedagógico de Monterrico comenzó a otorgar el grado de bachiller. Recuerdo que lo comentábamos bastante en mi colegio y nos parecía increíble, ¿no? Porque habían logrado esa meta que se habían propuesto y esperamos que también la alcancen los demás institutos.
Claro, muchos más institutos y que haya un acercamiento también. Como usted dice, el objetivo siempre es la formación de docentes, de muy buenos docentes. Uh-huh. Y si es que son metas comunes que se tienen tanto en la universidad como en los institutos, podría hacerse algo para que haya un acercamiento.
Claro, porque en las realidades educativas yo, por ejemplo, soñamos, ¿no? A veces hacer investigaciones comunes que redunden, beneficien al contexto, a la comunidad. O sea, si somos instituciones de educación superior ambas, ¿por qué no hacemos investigaciones conjuntas, pero para atender problemáticas de la comunidad? Ojalá algún día se logre.
Ya estamos por terminar, pero aún me gustaría discutir sobre algunos temas. Por ejemplo, en el caso de la formación en pregrado de las universidades, ¿habría algún cambio fundamental que usted considere, aparte de el perfil del ingresante, ¿no? Lo que se busca como filtro, lo que se espera que el estudiante logre para poder ingresar o ser admitido a la universidad, y el tener una malla de estudios que corresponda también a las necesidades que él mismo tiene y a las que se va a enfrentar, ¿algún otro cambio considera importante que se debería realizar a nivel de pregrado?
Yo sí creo que es importante el contacto temprano con la práctica. Nosotros a partir de que los chicos van a las realidades educativas, y hay tipos y tipos de práctica. Uh-huh. Desde el primer año no vamos a hacer contacto con alumnos, pero sí vamos a hacer contacto con realidades educativas. Entonces, es importante que conozca yo quiénes más hacen tareas educativas en mi comunidad. ¿Cómo me voy yo de voluntario a esas instituciones para ver realmente y fortalecerme como maestro? Y cuando ya pueda ser de repente un apoyo en vacaciones útiles, tengo el apoyo en las municipalidades, en los campamentos, todo lo que esté cercano a mi formación de maestro, ¿no? Yo creo que sí es importante la práctica desde los primeros años y eso nos ayuda muchísimo.
Claro, y hemos visto que hemos hablado de universidad e instituto y hemos visto que en estos aspectos tienen bastantes semejanzas, pero ¿cuáles serían las principales diferencias entre universidad e instituto? En este caso.
Bueno, aparte de los grados que se dan, ¿no? Aparte de los grados y las acreditaciones, yo creo que las universidades son mucho más académicas en algunos casos y creo que los pedagógicos tienen mucho más contacto con las realidades educativas, tienen muchas más horas de práctica, mucho más intensifican todo lo que viene a ser el contacto con los chicos, el poder abordar creativamente materiales que los puedan apoyar, juegos, dinámicas, etcétera, ¿no? O sea, más acercamiento a la población. No sé si habrá cambiado tanto, pero yo he escuchado y he preguntado a varios chicos que estudian en la universidad y que tienen menos horas de práctica. En los pedagógicos se asumen las prácticas desde tercer año ya con chicos y en quinto año totalmente, todo el año, ¿no? Entonces creo que sí es una oportunidad ahí para conversar qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene la otra, claro, para poder asumir, ¿no?, esos cambios. Claro.
Bueno, vamos a comentar de eso en el siguiente bloque.
Nos vamos a un corte comercial y volvemos aquí en Educación en Acción
por Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tocamos el tema de formación inicial docente, retos y perspectivas, y estuvimos acompañados de una invitada de lujo realmente. Teresa Álvarez ha estado con nosotros el día de hoy, la magíster Teresa Álvarez. Hemos discutido bastante y aunque han quedado muchísimos comentarios y preguntas pendientes aquí entre nosotros, pero esperamos que se abra otro espacio en el que podamos seguir dialogando sobre este tema. Queríamos nuevamente agradecer a toda la producción de este programa porque ya estamos por terminarlo. Vamos a agradecer también a la banda que nos ayudó el día de hoy.
Agradecemos a El Kamikaze, ellos nos han dado permiso para poder pasar algunas de sus canciones a lo largo de nuestro programa y ellos están en YouTube, Spotify y muchas más aplicaciones musicales.
Así que vayan a escuchar a Kamikaze. Le agradecemos nuevamente a Teresa Álvarez por haber estado el día con nosotros. Ha sido un honor realmente poder discutir y ampliar nuestro panorama y saber un poco más sobre la situación de los institutos y también de los retos que tenemos que asumir como futuros docentes o docentes en formación en este caso.
Muchas gracias. Yo los felicito a ustedes por estas iniciativas. Realmente son muy alentadoras porque los jóvenes son los que tienen que tomar la posta. Entonces ya vemos que acá hay talentos que nos van a ayudar en algún momento. Gracias y para cualquier oportunidad cuenten siempre con nosotros.
Wow, muchísimas gracias, Teresa. Como todos los jueves tenemos de manera muy rápida la agenda de esta semana. Tenemos un gran evento que ya llevamos algunas semanas o meses anunciando. No, sí, claro, es que semana, tiene que ser así.
Bastante. Viene, bueno, la Facultad de Educación PUC invita nuevamente a Perú a Francesco Tonucci, Frato, en su seminario Niños y Niñas Protagonistas del Cambio en Nuestras Ciudades.
Va a ser el 2 y 3 de mayo de 4 a 8 aquí en la PUC y los informes los pueden tener mediante la página web de la PUC. Estamos muy contentos de tener este invitado también con nosotros y bueno, animarlos a que también puedan asistir a este lindo evento. Nos despedimos, nosotros volvemos el siguiente jueves en el mismo horario de 3 a 4. Diego y yo tenemos que ir a clases en un rato más, pero ha sido como siempre un jueves interesante donde hemos podido dialogar sobre un tema que también nos concierne a todos nosotros. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos escuchan semana a semana. Les mandamos un abrazo a todos ustedes y nuevamente agradecer a nuestra invitada del día y esperamos tener así como ahí otros invitados.
Y tenemos también un anuncio que me acaba de pasar en producción. Estamos también en una campaña de apoyo a Sheila Oñapilco.
Ah, sí, una compañera de nuestra facultad.
Sí, que está mal. Entonces, si quieren acercarse a apoyar, pueden acercarse a Centro Federal y también hay una cuenta publicada también en las páginas.
Revisen la página de Facebook del Centro Federado de Educación, lo pueden encontrar como Centro Federado de FAE, si mal no recuerdo, por favor inicien y entren a la página y apoyen a nuestra compañera que está pasando por un momento muy complicado.
Agradecemos a Haru que nos acompaña semana a semana desde el año pasado y Sobi que sé que nos está observando.
Nos despedimos nuevamente y agradecemos a todas las personas que están con nosotros. Esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.